Clave, detenido un hombre de 20 años acusado de provocar el incendio que ha obligado a desalojar la localidad de Berlanga del Bierzo, en León. Se ha declarado el nivel 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a las viviendas. Sigue preocupando el incendio de Fasgar, que está descontrolado. Segunda, aumentan a más de 315 los muertos por hambre en Gaza por la ofensiva israelí, de ellos 120 niños. El Ministerio de Sanidad de Gaza advierte de que la vida de más de 500.000 de menores está en peligro por la propagación de epidemias y las enfermedades infecciosas a causa de la hambruna. Tercera, Javier Milei, el mandatario argentino, dice que fue emocionante recibir ayuda tras la lluvia de piedras durante un acto electoral en Buenos Aires. El presidente argentino dice que no se va a dejar amedrentar y que demuestra la desesperación de la oposición. Aunque no le alcanzó ninguna pedrada, fue evacuado por su equipo de seguridad. Y cuarta, Sanidad va a cambiar los criterios para vacunarse de la gripe y el coronavirus a partir de otoño. Las recomendaciones han coincidido en los últimos 4 años, pero ahora ya no serán las mismas. La incidencia del COVID ha caído este verano, por lo que las autoridades aumentan la edad para vacunarse hasta los 70 años. Se mantiene la recomendación, eso sí, para los grupos de riesgo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos una semana y casi un mes analizando las diferentes aristas que tiene el tema de los incendios. Hemos analizado si faltan medios, cómo se actúa ante una evacuación. Hemos tratado la limpieza y el desbrozamiento del campo. Es curioso porque los bomberos forestales con los que hemos hablado nos dicen siempre lo mismo. Los fuegos son más virulentos cada verano que pasa. Estos profesionales ven como cada mes de agosto el viento sopla más seco, la vegetación cruje como si llevara meses en un horno y una chispa basta para que el monte se convierta en un infierno. No es nuevo. España siempre ha tenido incendios. Lo que es nuevo es que los incendios se comporten como ahora. Más largos, más violentos, imposibles. Todo esto no es una sensación, lo dicen las cifras. En 2022 hubo 300.000 hectáreas arrasadas, un territorio equivalente a la provincia de Álava. Por aquel entonces la Comisión Europea lo describió como la segunda peor temporada de incendios del siglo. Tan solo era la antesala de lo que se nos venía encima. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, dio buena cuenta de ello ayer en el Senado.
De 362.473 hectáreas. En el caso de Galicia, la estimación serían 158.000 hectáreas. En el caso de Castilla y León, 150.000 hectáreas. En el caso de Extremadura, 45.000 hectáreas. Asturias, 2.405 hectáreas. Madrid, 2.338 hectáreas. Y también superficies afectadas en cantidades menores en el caso de Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha.
El cambio climático no enciende una cerilla, pero sí explica por qué una chispa que antes podía quemar o quedar en un conato, hoy se transforma en un gigante de fuego. Desde 1961, España se ha calentado 2 grados, casi el doble que la media mundial. La AEMET los constata cada año con las diferentes olas de calor. La última, este mes de agosto. La más intensa desde que hay registros, con máximas de hasta 45 grados en varios puntos de la península. Esa subida de temperaturas multiplica los periodos de sequía, reseca más el suelo y deja la vegetación, claro, sin agua. Lo que antes era un bosque verde, hoy es un polvorín. Antes de entrar en materia, una aclaración. El cambio climático agrava el problema mucho, pero no enciende la mecha. El 95% de los incendios en España tiene un origen humano. Una colilla, una quema agrícola irresponsable, una chispa, los pirómanos o incendiarios. Patricia Alcaraz es psicóloga forense y nos explicó la diferencia entre un pirómano y un incendiario.
Tanto el pirómano como el incendiario saben lo que hacen. La diferencia son las motivaciones. En el caso del pirómano,
Él lo hace por sentir placer, bienestar. Y en el caso del incendiario, lo que está buscando es un beneficio. Normalmente suelen ser beneficios económicos. El incendiario lo tiene premeditado, todo lo tiene preparado. Y el piromano se mueve por impulsos.
La chispa la ponemos nosotros. Lo que hace el clima es que esa chispa se convierta en un incendio inmenso, de gran velocidad, que genera su propia meteorología y que deja a los equipos de extinción luchando contra un monstruo. Es lo que los expertos llaman incendios de sexta generación. Lo explica el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana.
Los incendios de sexta generación se suelen definir como aquellos que generan su propia meteorología. Tienen características especiales, como que generan vientos, desplomes de columnas de aire, que hacen especialmente peligroso el prever su comportamiento. Pero no todos los grandes incendios peligrosos son de sexta generación.
Y no solo es el clima. También hemos cambiado el territorio. El abandono rural ha dejado millones de hectáreas sin uso agrícola ni ganadero. Lo que antes eran campos cultivados o pastoreados, hoy es matorral y maleza. Leonor Calvo es catedrática de ecología.
Zonas donde la capacidad de la vegetación no sea buena para regenerarse y tenga mucha pendiente, es probable que tengamos problemas relacionados con pérdidas de suelo. Y ahí es donde tenemos que actuar de forma prioritaria y rápido.
Cuando el fuego llega, no hay un solo obstáculo que lo frene. Luego está el propio modelo de sociedad que hemos construido. Urbanizaciones, segundas residencias, chalés, en medio de un pinar. Obviamente no vamos a dejar de vivir como lo hacemos, pero los datos nos dicen que, por ejemplo, solo en la Comunidad Valenciana hay 200.000 viviendas en zonas de alto riesgo. Todo ello por no hablar de la despoblación rural, también un factor crucial. Paco Castañares es ingeniero forestal.
La madre del cordero de los grandes incendios forestales está en la despoblación rural. Cuando las zonas rurales, los campos de la España del interior estaban habitados, pues obviamente por la dinámica de supervivencia de la gente había mucho consumo de material forestal para alimentarse, pero también teníamos zonas de huerto que normalmente se ponían alrededor de las poblaciones o de las casas en el campo, que eran cinturones de seguridad para protegerse frente al fuego, aunque el fuego entonces no era un problema como lo es sin duda hoy.
Todo esto no es único en España. Le está pasando a muchos países como Grecia, Portugal, Canadá, donde han llegado a arder más de 18 millones de hectáreas en 2023. Canadá, ¿eh? Es un tamaño equivalente, por ejemplo, a todo un país, a Siria. El impacto de todo esto no es solo ecológico, también es económico y social. España destina mucho dinero a la extinción, mucho más que a la prevención. Y los expertos se están cansando de repetirlo. Cada euro invertido en prevenir ahorra 10 en extinguir. Eduardo Rojas es vicedecano del Colegio de Ingenieros de Montes.
Una cosa es el coste presupuestario y otra cosa es el coste administrativo. Es decir, hacer 50 acciones o 50.000 acciones en el territorio requiere un trabajo ímprobo, en cambio, comprar un helicóptero no. Muchas cosas no se hacen desde lo público porque supone un esfuerzo en la maquinaria burocrática enorme, funcionarios que van a cobrar igual, que se van a quejar, no sé qué tal, y en cambio, pues comprar un helicóptero, todo el mundo contento y nos hemos gastado el dinero rápidamente.
Esa falta de prevención la pagan las economías locales. En Zamora, tras el incendio de la Culebra, se perdieron miles de cabezas de ciervo, corzo. En Galicia se han perdido miles de colmenas. Y en lugares turísticos como la Costa Brava o Canarias, el fuego no solo devora el paisaje, también desanima a los turistas. Y claro, eso repercute en el empleo. Víctor Resco de Dios es catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta, que no suena estúpida, o sí, pero con la que está cayendo, fuera de politiqueos, ¿el cambio climático existe?
Bueno, evidentemente estamos inmersos en un cambio climático que está causado por la acción antropogénica. Vamos, esto no hay ninguna duda, la evidencia científica es bastante sólida. De hecho, la mejor evidencia que tenemos es la que nos aportan las propias industrias petroleras. Porque Exxon, la petrolera, en los años 70, 80, tiene mucho dinero las petroleras, como usted ya sabe, contrataron a los mejores climatólogos, hicieron unas predicciones ya entonces que a día de hoy las podemos valorar, y perdone la expresión, pero la clavaron. Fueron unas predicciones muy buenas. Lo que pasa es que luego las metieron en un cajón y en lugar de advertir sobre el problema se dedicaron a taparlo y a contaminar la opinión pública, pues siguiendo la misma estrategia que anteriormente había seguido la industria tabacalera con los problemas nocivos para la salud que tenía esa industria, ¿no? Entonces, vamos, sí, no cabe ninguna duda, no solamente estamos en un cambio climático, sino que además las previsiones, los modelos que se han hecho, los de Exxon, los del IPCC, distintos modelos, pues se están cumpliendo, desgraciadamente sí. Se están cumpliendo las previsiones.
Sí, sí, no hacemos más que mejorar, como diría aquel. En algún lugar he leído declaraciones suyas, profesor, el cambio climático condiciona la virulencia de los incendios. ¿Por qué?
Pues porque, por un lado, alarga la temporada de incendios. Hace que la vegetación esté durante más tiempo disponible para arder. Hace que la vegetación esté más seca. Con lo cual, el fuego, cuando llega a ese bosque, a ese matorral, a esa vegetación, pierde menos energía en desecarlo y puede quemar con más intensidad. Y además, también están aumentando las condiciones atmosféricas de inestabilidad, que son las que van a favorecer el desarrollo de estas tormentas de fuego, de estos incendios de sexta generación y los pirocumos. Entonces, esos son los tres impactos principales que ejerce el cambio climático sobre la vegetación, sobre el combustible y, por ende, sobre el problema de los incendios forestales.
La gestión forestal puede influir, siempre se ha dicho, que la lluvia, los bosques condicionan la lluvia, que el verde baja la temperatura, la propia humedad. ¿La gestión forestal ayuda a combatir el cambio climático?
Bueno, sí, claro que ayuda a combatir el cambio climático hasta cierto punto y depende de cómo lo hagamos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de gestión forestal hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de cortar árboles, de gestionar la espesura, pero también hablamos de plantar árboles. Entonces, por ejemplo, si ahora nos dedicamos a plantar árboles, porque a través de la fotosíntesis creemos que van a secuestrar, ¿no?, a eliminar mucho carbono de la atmósfera, nos podemos estar tirando un tiro en el pie.
¿Por?
Porque estas plantaciones, en primer lugar, van a tardar mucho tiempo en ser realmente captadores netas de CO2, porque cuando haces esta operación, pues remueves el suelo, ahí se libera CO2 que está en el suelo, en la materia orgánica, etcétera. Pasan 30, 40 años hasta que eso realmente empieza a absorber carbono y en ese momento ya tenemos mucha continuidad de combustible y, de hecho, muchos de los incendios que ocurren en plantaciones que se hicieron a partir de los 40, que en su día estaban bien hechas, porque España era un país muy desertificado, tenía un problema de avenidas muy, muy grande, entonces se hicieron estas plantaciones para proteger con un carácter hidrológico forestal y fueron muy bien. Lo que pasa es que ahora nos hemos olvidado de ellas y son paso para las llamas, ¿no? Entonces estas plantaciones compensatorias son más bien greenwashing que no algo que funcione. Si en lugar de plantar lo que hacemos es cortar árboles, gestionar los bosques que ya tenemos, cuidar los bosques que ya tenemos, entonces sí que estamos mitigando al cambio climático. Porque tenemos unos bosques cada vez más estresados, que cada vez es más fácil que se conviertan en pasto para las llamas. Y además, si gestionamos esa madera, lo que hacemos es que no se vaya a quemar en un incendio. Si la cortamos, la transportamos, la transformamos en un mueble, en una mesa, eso va a ser un sumidero de carbono a largo plazo, ¿no? Con lo cual, la gestión forestal puede mitigar o puede agravar el problema de los incendios forestales según cómo la hagamos.
Una pregunta casi personal, Víctor. En toda esta película de terror que hemos vivido en el mes de agosto en la mitad de España, si trazamos una línea en línea recta de arriba abajo, por así decirlo, en la mitad izquierda, ¿no echar de menos que la política o que los políticos hablen con los expertos?
Bueno, eso se aplica a cualquier aspecto
a la sanidad, sí.
Sí, exactamente. A ver, yo soy científico y entiendo que mi papel, mi capacidad de influenciar la política no es mayor que la de cualquier otro ciudadano. En ese sentido, creo que muchas veces los científicos pues podemos pecar de cierta arrogancia y creer que solo hay que tener en cuenta lo que dice la ciencia, ¿no? Cuando la vez es mucho más, gestionar es mucho más complejo que eso.
Sí.
Pero bueno, yo creo que por lo menos escuchar a lo que se está diciendo, sobre todo porque tenemos unanimidad de mensajes en el caso
claro,
de los incendios.
Claro, si me permites, Víctor, no solo unanimidad, sí. Sino que tenéis una visión a largo plazo, no solo pensando en las próximas elecciones. Eso es clave.
Claro. Sí. Y tenemos esta visión a largo plazo y que, como digo, o sea, no solamente es del mundo del sector de la investigación, también es del sector ingenieril, de la ingeniería de montes, del sector forestal. Y, en fin, es toda esta visión de conjunto de las empresas, de, en fin, de muchas asociaciones que rema en la misma dirección y lo que queremos es resolver el problema. Los ingenieros de montes, cuando nacemos hace 175 años, lo primero que hacemos es proteger los bosques a través de la figura de los bosques de utilidad pública. En ese momento se querían vender los bosques, se querían desamortizar, y eso hubiera conllevado todavía más deforestación en España. Y esa ha sido pues nuestra labor desde entonces, velar siempre por el bien común, por los bosques, aprovechar lo que tenemos, o aprovechar los recursos, porque si no los aprovechamos de aquí, si no queremos cortar árboles de aquí, los vamos a tener que cortar en la Amazonía, y vamos entonces a crear una crisis ecológica global, como de hecho la estamos creando. Uh-huh. Mientras aprovechamos estos recursos, también los conservamos, pues precisamente con esta visión a largo plazo, ¿no? Porque el criterio que debe regir siempre es que nuestro disfrute del medio, nuestro uso de recursos, no debe privar de ese disfrute, de ese derecho claro. a disfrutar de los recursos de las generaciones venideras.
Claro, y la última, esto a lo mejor habría que planteárselo a un tertuliano al uso, lo que somos otros, pero ¿no deberíamos hablar, en vez de un pacto contra el cambio climático, de un pacto contra los incendios que incluyera, por supuesto, el cambio climático?
Bueno, eso es lo que propusimos en primer lugar. Antes de que el presidente propusiera ese pacto por la emergencia climática, Paco Castañares, ya sí. Que he hablado muchas veces con vosotros, sí, él sí. Lo propuso en Herrera en Cope, yo lo propuse en Al Rojo Vivo también. En fin, hemos propuesto este pacto por los incendios, ¿no? Contra los incendios. Yo recojo con cierto, bueno, un optimismo precavido, la promesa de un pacto para la adaptación al cambio climático. A ver, la adaptación al cambio climático, a diferencia de la mitigación no depende de nosotros. Esto, las concentraciones de CO2 no van a bajar, que eso es lo que quiere decir la mitigación. Nosotros no podemos hacer nada por eso. Pero sí que podemos adaptarnos al cambio climático. ¿Por qué? Pues porque aunque el cambio climático no crea incendios, sí que los agrava, sí por los condicionantes que hemos dicho antes. Aunque el cambio climático no crea inundaciones, sí que aumenta la probabilidad de estas lluvias torrenciales. Pero sí que podemos actuar al nivel local, al nivel municipal, al nivel regional y nacional en esta adaptación al cambio climático. Que esta vaya a ser la solución al problema de los incendios forestales, pues no lo sé. Nosotros estamos velando por un pacto de Estado centrado en los incendios, porque aunque necesitamos el pacto de la adaptación al cambio climático, quizás vaya a ser algo demasiado genérico. Nosotros ahora mismo queremos solucionar este problema, vayamos por partes, ¿no? Ahora tenemos los incendios, pues venga, vamos a sentar ahora mismo unas bases sólidas sobre cómo podemos arreglar este problema, a ver si lo podemos hacer en los siguientes meses, y luego pasamos a la siguiente, ¿no? Yo hoy mismo publico un artículo precisamente sobre qué debería contener este pacto de Estado. Entonces, bueno, cierto optimismo, pero cierta precaución por este pacto de Estado sobre adaptación climática, porque puede ser un Frankenstein que no lleve a ningún sitio.
Lo que nos faltaba. Lo dicho, Víctor Resco de Dios, ingeniero de montes, catedrático en la Universidad de Lleida. Gracias por la clase, Víctor. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Por cierto, el lunes he quedado yo con Paco Castañares. Mira tú.
Sí, me lo ha dicho antes, que he hablado con él.
Venga, gracias, profesor.
Vale, gracias a ti. Un
Adiós,
abrazo.
Chao. La pregunta es qué hacer. Hay ejemplos que demuestran que se puede actuar. En Galicia, proyectos de pastoreo están reduciendo la maleza, cortafuegos naturales. En Cataluña, áreas de discontinuidad forestal han frenado incendios que de otro modo habrían sido imparables. En Andalucía, recuperación de acequias, riegos tradicionales para mejorar la humedad.
Para sustituir a esa actividad tan intensa que hacía la gente que estaba ahí, el Estado, las administraciones públicas, deberían haber intervenido para reducir combustible. La vegetación crece en España, en la península ibérica, a un ritmo anual de entre 2 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año por hectárea. Imagínate la acumulación.
En Australia se han recuperado las pequeñas quemas controladas en Mosaico. Portugal, tras los 64 muertos en 2017, se creó la Agencia de Gestión Integrada de Incendios. California ha desplegado brigadas de ataque rápido, capaz de intervenir en 30 minutos. En Francia, la ley obliga a los propietarios de viviendas en zonas de riesgo a desbrozar perímetros en las casas. Y es que el cambio climático no se va a detener, y mucho menos en un verano, de un verano a otro. Pero las políticas que reducen gases de efecto invernadero sí recortan la velocidad del calentamiento. Lo hemos visto en Madrid, Barcelona, en zonas de bajas emisiones, en los centros.
no solo es la perspectiva climática, es decir, es la perspectiva de qué país queremos, un país polarizado, un país más bien distribuido, con una equidad territorial, y queremos que tener ir detrás de cada crisis de incendios, de inundaciones y demás, o queremos tener el territorio en condiciones para que esas crisis sean lo menores posible.
La ONU ha advertido que los incendios extremos como los que hemos tenido este verano van a aumentar un 30% de aquí a 2050. Sara Hessen.
La dimensión de lo ocurrido que nos tiene que llevar a reflexionar. Una reflexión muy clara para analizar desde el rigor técnico cuáles son las causas que han provocado esa virulencia de los distintos incendios en distintos territorios y también cuáles son las consecuencias de los incendios que han asolado nuestro país.
Parece evidente que convendría gastar menos en apagar y muchísimo más en prevenir. Gustavo Saiz es científico titular del CSIC, ingeniero forestal e investigador del impacto que tienen los incendios en el suelo. Gustavo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Esto da para una tesis, ¿eh? Pero claro, a ver cómo lo resumimos en un minuto. ¿Qué papel juega la agricultura en la prevención?
Mira, la agricultura, hay distintos factores que pueden jugar sustancialmente la prevención. Los ingleses, los anglosajones, introducen en la agricultura también la ganadería.
Claro.
Y sabemos que ha habido un abandono desde los años 60, 70 en España, incluso los años 50, brutal. Eso hace que el territorio ya no esté tan bien utilizado o tan extensamente utilizado como antes. Y eso tiene repercusiones a nivel de cantidad de combustible que se almacena en los montes.
Por ejemplo, creo que tú investigas en el campo de la agricultura sostenible. ¿Qué cultivos o cómo manejar el suelo podemos utilizar para aliar, como aliados contra el fuego?
No es tanto los cultivos, fíjate. Yo hablaría sobre todo de cómo es la composición del paisaje. Porque en un paisaje que no sea todo fichas de dominó, por ejemplo, yo he pasado 6 años investigando y trabajando en Chile, en la universidad, haciendo distintos proyectos de investigación, y ahí el problema también de los incendios era gigantesco. Para que te hagas una idea, el mayor incendio de España, 35.000 hectáreas en el año 2022, el mayor incendio de Chile, 180.000 hectáreas en el año 2017, 6 veces más. ¿Y qué sucede allí? Allí la problemática es distinta. Tenemos plantaciones forestales allá donde abarca la vista, y eso son como fichas de dominó, que en el momento en que se escapa un fuego en esas plantaciones, y son muy buenos apagando los fuegos, casi tanto como aquí, el 95% de los fuegos les apagan rápido, pero con que se les escape uno o dos grandes, empieza a coger vuelo, esos incendios son pavorosos, y entonces empiezan a salir unos chiquitines que normalmente podrían hacerse con ellos, pero ya no dan abasto porque están todos focalizados en los dos grandes incendios que, por ejemplo, tienen. Y eso es lo que puede pasar en un territorio donde la carga de combustible no se maneja adecuadamente.
¿Tiene algo que ver, o es un debate demasiado manido, qué tipo de árboles se han plantado en España? El famoso debate de los eucaliptos.
A ver, desde luego, el árbol no hace el hecho de que haya incendios más o menos. Lo que lo hace es el paisaje. Un paisaje que no esté bien ordenado, un paisaje que tenga, que esté enmarañado, que tenga la vegetación a distintos estratos, por ejemplo, muy alto, pero también a ras de suelo, y que cuando haya un pequeño fuego pueda subir ese fuego a las copas, ese es un problemón gigantesco. Y hay que darse cuenta de que los eucaliptos, por ejemplo, son especies que han evolucionado con el fuego. Los eucaliptos, cuando se queman, por lo general, no mueren, sino que rebrotan de cepa. Es decir, están muy íntimamente relacionados con el fuego y tienen adaptaciones al fuego. Entonces, es normal que toleren mejor el hecho de que haya incendios. Por eso se suele recurrir a ese dicho de que los eucaliptos fomentan el fuego. Pero es que, en realidad, cuando tenemos un paisaje lleno de carga de combustible de eucaliptos, es normal hablar así, porque es verdad.
¿Simplifico demasiado o estás de acuerdo, Gustavo, con esta frase? ¿La agricultura bien gestionada puede actuar como cortafuegos natural?
La agricultura bien gestionada, sí, puede actuar. Desde luego, eso coincide con lo que yo hablaba anteriormente del paisaje mosaico. Yo soy ingeniero forestal, y cuando hablamos con ingenieros forestales también, o empresas forestales, por ejemplo, en Chile, no quieren ni oír hablar de ello, porque complica la gestión. Es decir, es mucho más fácil plantar y cosechar en hectáreas todas seguidas, porque se simplifica todo y el rendimiento es mejor desde el punto de vista monetario. Pero desde el punto de vista ambiental, Es todo lo contrario, porque no estamos dando ninguna oportunidad de que si hay un gran incendio, como ese que os decía de 180.000 hectáreas, si no tenemos una agricultura bien encajada en el paisaje, no vamos a tener la oportunidad de apagar esos incendios, porque directamente todo va a estar ardiendo y con una carga de combustible gigantesca, como puede ser un monte no bien gestionado. En el momento en que llega a una zona donde esa carga de combustible es menor, como puede ser una agricultura sostenible o una agricultura convencional incluso, es verdad que en el momento en que se mete en un trigal, a ver quién apaga eso, y eso es lo que nos pasó con el primer incendio de la temporada, que hubo muerto. Pero si le vemos venir, sí que podemos trabajar allí con los bulldozers tiempo antes de que llegue. Hacer ese gran cortafuegos en un campo de trigo es mucho más fácil que hacerle en una plantación de eucaliptos.
Claro. Y la última, si hubiera que marcar una prioridad, dos, tres, para la agenda política, para ese gran pacto que ojalá funcionara, ¿cuáles serían, decir, uno, dos y tres? En tu opinión, ¿qué sería lo principal?
Aumentar la prevención, y la prevención es gestión forestal. Yo me quedaría simplemente con ese. Con que hagamos ese bien, el resto va a venir solo. Porque es que en este país, y no es el único, en este país apenas se ha puesto recursos en la prevención. Fíjate, del 100 euros que se gastan para todo el tema de la gestión de incendios, solamente un 23% es para la prevención. Somos increíblemente buenos en la extinción de incendios, de lo mejor que hay en el mundo. De lo mejor que hay en el mundo. Pero como he dicho antes, con que se nos escape uno o dos grandes incendios, y ahora tenemos las condiciones para ello, ¿de qué sirve que estemos apagando el 95% de los fuegos si no mejoramos la gestión? Es cuestión, lo que estamos haciendo es posponer el problema para el año que viene, que sin duda, si no es el año que viene, al siguiente va a arder.
Pues ojalá hayamos aprendido algo, aunque no sé yo. Gustavo Saiz, científico titular del CSIC, experto en agricultura sostenible y ecología de suelos. Gracias por la clase.
Nada, hombre. Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Los fuegos en España siempre han existido, lo nuevo es la forma en la que arde. En esta ecuación de campos sin cuidar, de falta de medios, de prevención, de sequías, el cambio climático no prende la mecha, pero sí alimenta las llamas. La diferencia está en cómo respondemos, en ser capaces de que los incendios vuelvan a parecerse a los de antes. Que no sean una tragedia nacional, sino un gran susto, quizás inexorable, pero pasajero. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, hablamos de calentamiento y lo primero que te salen son las reacciones, la política, el tertulianeo. Pero es que a lo mejor hay que oír a los científicos, ¿no te parece?
Sí, y negar el cambio climático es tan absurdo como asegurar que la Tierra es plana, porque el planeta en el que vivimos siempre está en un constante cambio climático. Lo que es bastante dudoso es que el cambio cósmico y permanente de la Tierra sea causado por nosotros. Hace unos 18.000 años se produjo el punto culminante de la última glaciación. Europa y Asia estaban cubiertos por una densa capa de hielo y no se sabe cuántos habitantes de Homo sapiens había en Europa, pero se calcula que no menos de 5.000 y no más de 100.000 aproximadamente. Y la Tierra se comenzó a calentar y a fundirse el hielo, y a aumentar el nivel del mar y a empequeñecerse las posiciones de los continentes a medida que subía el nivel de las aguas. Según la teoría de los ecologistas talibanes, eso se debería a que millones de automóviles, millones de sistemas de calefacción, millones de máquinas de aire acondicionado y miles de millones de bombillas calentaron la Tierra. Pero es que hace 18.000 años ni había automóviles, ni siderurgia, ni calderas de calefacción, ni nada de eso. La Tierra se calentó porque el cambio climático es permanente y desde siempre pasamos de las glaciaciones al deshielo. Más aún, los científicos prevén que la próxima glaciación tendrá lugar dentro de unos 11.000 años. Y claro que debemos procurar que el aire sea más limpio por nuestra propia salud, pero ni los automóviles ni la calefacción cambian el clima, lo diga San Ecologista o Santa Ecologista. Ni siquiera las manchas solares y las tormentas solares, millones de veces más potentes que la combustión de todos los motores del planeta durante un siglo, influyen en el clima de la Tierra. Y claro que cambia el clima, pero no por quemar carbón. Eso afecta a nuestros pulmones, no al clima. Pero si los talibanes ecologistas quieren arruinar la industria del automóvil y creen que es la causa del cambio climático, no discuta. Son una secta y los sectarios no admiten razones científicas. Como los veganos, otros sectarios. Por cierto, hubo un momento en la glaciación en el que la humanidad estuvo a punto de desaparecer. Menos mal que el ser humano es omnívoro, no vegano. Y al no haber vegetales, sobrevivieron comiendo pescado y animales. De lo contrario, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ni siquiera los fundamentalistas de la cofradía ecologista.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ¿sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Y también ¿sabes que lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Bueno, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3 pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La compraventa de viviendas volvió a crecer en junio. Se realizaron casi un 6% más de operaciones que en el mismo 2024. Según la cifra que aportan los notarios, se han hecho más de 68.000 operaciones así. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto no para.
Sí, las cifras no paran de subir, lo comentaban los notarios, un dato que además sigue creciendo a un ritmo considerable. También el precio medio del metro cuadrado en España se situó ya en los 1.906 euros, es un 8% ya más con respecto a 2024. ¿Dónde han sido las mayores subidas? Dicen los notarios que ha sido en La Rioja, un alza del 23%, Castilla y León hasta el 21% y la región de Murcia, que se incrementó un 14%. Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron casi un 3% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 51.000 unidades. Las unifamiliares también se incrementaron más de un 16%. Son cifras que siguen llamando la atención en medio de la crisis de vivienda que estamos viviendo en España, como también los datos que hemos venido conociendo esta semana. Por ejemplo, esa firma de hipotecas que tampoco deja de crecer. En junio se firmaron unas 42.000, casi un 32% más que hace un año. Solamente en la primera mitad de este 2025, el número de préstamos para la compra se ha incrementado un 25%, a pesar de que, como vemos, los precios continúan subiendo.
Encaramos ya el final de agosto y el comienzo del nuevo curso. Claro, es el momento en el que los universitarios buscan piso, allí donde vayan a estudiar. Cada verano, 500.000 de alumnos se enfrentan a la tarea de, literalmente, encontrar una cama. En algunas ciudades ahora mismo es misión casi imposible por los precios, y esto lo que está provocando es que muchos se vean obligados a volver cada día a su pueblo, a su ciudad, u optar por otras alternativas, incluso no estudiar donde te tocaba o has podido. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Estos días miles de jóvenes buscan piso para compartir. La escasa oferta está provocando que muchos se vean obligados a ir y volver cada día desde sus municipios o a tirar de imaginación si no tienen esa posibilidad. Baltasar es de Murcia y ha colgado un anuncio inverso en un portal inmobiliario. No oferta un piso, lo busca.
Puse el precio, pues eso, por debajo del mercado y tal, pues para llamar la atención, para así poder encontrar piso. Que tuve ya un anuncio que salía, pues yo que sé, imagínate, a las 12:30 de la mañana, y en 20 minutos le habían respondido ya 30 o 40 personas. Era imposible. Es decir, no hemos llegado en ningún momento a estar a punto de firmar.
Los alquileres están un 15% más caros que hace un año. Los precios van desde los 250 euros por una habitación en Salamanca hasta los 600 de Barcelona o Madrid. Las residencias tampoco son una opción para muchos. El precio medio ronda los 900 euros y solo uno de cada cinco estudiantes consiguen plaza.
Aunque nos parezca raro, el precio de los carburantes, cambiamos de tercio, ha vivido un mes de agosto de caídas constantes. Hoy marca nuevos mínimos en lo que va de verano, a las puertas de la operación retorno.
Sí, en concreto el litro de gasolina acumula ya su quinta semana de caídas para situar su precio medio en el 1,47 céntimos. El litro son niveles que no veíamos desde finales de mayo. Ahora mismo llenar un depósito medio pues cuesta en torno a los 81 euros, son casi 5 menos que hace un año. También son ya varias las semanas que encadena el diésel bajando, se encuentra en 1,40 céntimos el litro, y repostar un depósito nos vale de media, pues aproximadamente, según el lugar, en torno a los 77 euros. Hay que decir, esto es importante, que ambos carburantes pues continúan lejos de los máximos que registraron el verano del año 22 tras comenzar esa invasión rusa de Ucrania, cuando ambos se situaban por encima de los 2 euros el litro.
La Unión Europea tiene que ver con todo lo anterior. Hace un guiño a Estados Unidos para tratar de rebajar los aranceles sobre los automóviles. Le ofrece eliminar todos los gravámenes que actualmente mantiene a productos industriales y alimentarios procedentes de Norteamérica. Por ejemplo, la langosta. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Es el primer paso para que Estados Unidos reduzca al 15% los aranceles para los automóviles europeos. La Comisión ha presentado una propuesta legislativa por la que elimina los aranceles a productos industriales estadounidenses, así como a otros bienes agroalimentarios. Ahí se incluyen fertilizantes, plásticos, algunas semillas, frutas y zumos. Son productos que ya tenían aranceles muy bajos y que no suponen una gran recaudación para el viejo continente, según fuentes europeas. Ahora, la propuesta está en manos de los 27, que tendrán que dar su visto bueno en el Consejo Europeo. También la Eurocámara podrá hacer aportaciones al texto. Bruselas no tiene un plan B si este texto no tiene los apoyos suficientes. En cambio, asegura que podrían suspenderse estas concesiones si es Estados Unidos quien incumple su parte del acuerdo.
El gobierno sigue con sus reuniones con varios sectores afectados por los aranceles. Hoy le tocaba el turno al sector eléctrico y al de la industria de bienes de equipo, los fabricantes de maquinarias. Estos han propuesto una serie de medidas al gobierno para paliar las pérdidas que van a suponer esos gravámenes.
Sí, que está basado ese plan que le han propuesto al Ejecutivo en buscar nuevos mercados para también otras medidas, como promover la internacionalización de la industria. Se lo han dicho tanto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como al de Industria, Jordi Hereu. Desde el sector de los bienes de equipo piden además una auditoría de la cadena de suministro para identificar cuáles son los suministradores americanos que finalmente, pues sí, se integran en los productos que se hacen en nuestro país. Reivindican además la necesidad de crear instrumentos financieros especiales para las empresas para que éstas se puedan, pues puedan mantener la competitividad a pesar de estos aranceles. Este sector, el de los bienes de equipo, que tiene un volumen de negocio de unos 4.000 millones de euros en Estados Unidos, como nos contaba aquí el director general de su patronal Sercove, José Ignacio Mora, en La Linterna, y que representa el 7% del total de las exportaciones de las empresas de este tipo.
Más cosas. La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ha demandado a Donald Trump por despedirla. Cook, nombrada por Joe Biden, alega que el presidente de Estados Unidos carece de autoridad.
Acuérdate, Ángel, que contamos que Trump le había enviado una carta que había publicado incluso en su red social con un despido fulminante. Pues ahora Cook alega, y en esas alegaciones reclama a los jueces que bloqueen el despido y que ella pueda continuar ejerciendo sus funciones mientras se dirime el caso. Es algo que puede extenderse meses y eso le permitiría, fíjate qué curioso, por ejemplo, decidir en la próxima reunión de la entidad, que es el próximo 16 de septiembre, en la que se va a valorar una posible bajada de tipos de interés, la primera desde que está Trump en el poder, algo que viene pidiendo el presidente incluso con amenazas.
Y una última píldora antes de nuestro invitado. Renfe anuncia que retira sus trenes ABLO, los low cost de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Solo operará el AVE,
sí,
de toda la vida.
A partir del 8 de septiembre ya solo se van a vender billetes de AVE porque dicen desde Renfe que se adapta mejor a las necesidades del perfil de esta línea Madrid-Barcelona. Lo que no va a cambiar son las frecuencias que mantenían con los ABLO. Para todos aquellos, de hecho, que tenían comprado un billete de este tipo, serán reubicados en los servicios de AVE. A finales de julio Renfe ya anunció, ya explicó que iba a reorganizar su operativa entre Barcelona y Madrid, pero sin concretar que el cambio iba a ser este. El motivo que dieron por aquel entonces era una revisión rutinaria que había identificado una anomalía técnica. Se trataba de una fisura en uno de esos trenes ABLO que ahora mismo elimina de esta línea.
A punto de cerrar el mes de agosto, hacemos balance. Con unas cifras turísticas récord, o se van a quedar cerca de ello, llama la atención el toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar.
Sí, se ha notado, sí. Además, el gasto es el mínimo. La gente viene gastando lo mínimo, la verdad. Los españoles son los que gastan lo justo. La gente extranjera, los alemanes, ingleses y eso, esa gente viene siempre y mirar el gasto. Pero la gente española viene con justo porque es que en verdad ha subido mucho en lo que es la casa. Entonces, al alquilar el apartamento, las casas, pues luego los bares se gastan súper poco.
María es la gerente de un restaurante, el Mirador del Roqueo, en Conil. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido allí.
Pues comparado con el año pasado, este año ha bajado un poco, sí, es verdad. Un poco de cambio hay. Pues la situación no es tan comparada con el verano pasado. El verano pasado siempre había mucho más y este verano la clientela de los extranjeros ha bajado.
Héctor, le escuchábamos, tiene un restaurante en Denia, Alicante. Es el ejemplo de lo que muestran las cifras a nivel regional. Según la Federación de Hostelería de Valencia, casi un 58% de los establecimientos aseguran que julio de 25 ha sido peor que el del 24. ¿Por qué? ¿Solo se debe al aumento de los precios? Se lo vamos a preguntar a Manuel Espinar. Es hostelero en Valencia y presidente de los hosteleros de la Comunidad Valenciana. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Coincides con ese análisis? Luego preguntamos el porqué, pero el dato es, ¿ha bajado la facturación?
Así tal cual, Ángel, ha bajado la facturación y de hecho estamos tabulando ahora las encuestas que ya hemos pasado del mes de agosto y prácticamente nos están dando un 15% de bajada de facturación con respecto al año pasado.
Joder, o sea, que un 15% es muchísimo.
Es mucho dinero. Así que el 58% que dimos en el mes de julio, posiblemente nos quedemos cerca o lo pasemos en el mes de agosto.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Hola,
entonces,
buenas noches.
¿La principal razón que apuntábamos es la subida de precios o hay otras?
Bueno, yo creo que aquí hay que meter varios ítems en la costelera, ¿no? Una es el gasto dedicado a las vacaciones por parte, sobre todo, del turismo español se ha minimizado. Al minimizarse también, los costes de alojamiento y transporte han subido, lo cual significa que al final la parcela presupuestaria que le ha quedado para la restauración y el ocio pues ha sido mínima. Entonces, ¿qué pasa? Que las ocasiones de consumo pues han disminuido y eso hace que el ticket medio baje y la frecuencia también en nuestros locales haya bajado también.
¿Esto era de prever? ¿Lo esperabais así?
Pues la verdad, no. Las expectativas, porque la verdad, bueno, venimos de, como todo el mundo sabe, tuvimos una banda en el mes de octubre y remontar la ciudad de Valencia ha sido muy complicado. No hemos conseguido llegar a las cifras del año pasado, nos hemos quedado prácticamente a 2 puntos, pero claro, la imagen de Valencia ha quedado muy dañada a nivel nacional y a nivel internacional, porque la ciudad de la provincia de Valencia es Valencia y la marca Valencia ha sido la que se ha catapultado a nivel nacional.
Ojo, el que haya estudiado un poquito o haya visto la dana, la catástrofe, es que fue a la salida de Valencia, literalmente de la ciudad, al otro lado del río.
Claro, había dos realidades, la ciudad de Valencia, que no estaba dañada, y la parte derecha de la ciudad de Valencia, que como todo el mundo ha visto las imágenes, pues que son pocos las imágenes para lo que realmente hemos vivido, que yo tengo 3 locales en la zona afectada, ha sido catastrófico. Pero bueno, estamos levantando cabeza, estamos empezando a ver la luz, la gente nos está apoyando, y creo que al final saldremos de esto.
Manuel, ¿cuál creéis que es la solución para volver a atraer al cliente o para que se vuelvan a gastar ese dinero que se gastaban antes?
Bueno, nosotros creemos que al final la fiscalidad en este país nos está haciendo mucho daño, sobre todo a las familias. Hay que tener en cuenta que al final los presupuestos se hacen con el neto de la nómina, ¿no? Y entonces ese neto, la única forma es rebajar el IRPF, que es el no deflactar, el problema de no deflactar el IRPF, ¿no? Eso yo creo que en este momento es un problema para la familia porque sabemos que la presión fiscal es altísima y de hecho la contraprestación a esto es que el nivel de ahorro en este momento es altísimo. Esto creemos que también va aparejado porque la situación geopolítica que se está viviendo pues de alguna manera genera también cierta incertidumbre que hace que ese gasto también se retraiga, ¿no? Entonces, por eso creo que estamos ante una tormenta que puede ser que en este momento también estemos en el semáforo en ámbar del turismo, ¿no? Creo que los modelos de consumo del turismo tienden a cambiar y nos tendremos que preparar para estos cambios.
Qué interesante. Hablando de consumo, voy a simplificar mucho el razonamiento, Manuel, a ver si lo acierto. Lo que está pasando es que nos sentamos en una terraza o en tu establecimiento, pedimos menos cervezas o menos raciones, y si es posible no tomamos postre.
Hay de todo. Al final, las familias cuando se sientan en un bar, en un restaurante, se hacen sus cuentas. Ven la carta, te miran la carta por internet y prácticamente antes de pedir la cuenta saben lo que se van a gastar, ¿no? E incluso antes de entrar a tu establecimiento. Es consecuencia de lo que estábamos hablando al principio. O sea, al final esa capacidad de gasto se ha mermado, se ha minimizado y la gente quiere salir, pero al final pues tiene el problema. Otra cosa que también creemos que está influyendo ha sido el consumo de apartamentos turísticos que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana este verano ha crecido, ¿no? Eso ha hecho que también que la capacidad que tiene ese turista que entra en un apartamento turístico pues minimiza a su vez el consumo en la hostelería, claro, porque también
tiene cocina.
Tiene cocina. Claro. Entonces, ese impacto también se hace notar dentro de nuestro sector.
La última.
Manuel, el tema vacantes, porque son casi 20.000 las que hay en el sector turístico, también en el hostelero en España. No sé si esto también se une a ese problema. ¿Lo notáis en verano? ¿No encontráis gente? ¿No se presentan
vacantes,
candidatos?
¿Vacantes, dices, personal?
Sí, de personal, claro.
Bueno, esto es un problema al final generalizado, no solamente en el sector de la hostelería. Como bien sabéis, hay falta de trabajadores en todos los sectores. Principalmente nosotros lo acuciamos más en la época de verano que nos cuesta encontrar mano de obra, ¿no? pero todo esto al final creemos que pasa por un gran pacto de Estado, ¿no? De alguna manera, tanto los políticos como los empresarios tenemos que concienciarnos y hacerle ver a la sociedad en general que todos estos chicos y chicas que están ahora en la ESO y en los bachilleres pueden tener una gran carrera profesional dentro del sector del turismo y de la hostelería. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer pues desde el Estado, desde los gobiernos autonómicos, desde las propias federaciones empresariales, y es un trabajo que creo que en este momento habría que darle un empuje, porque si no nos quedaremos sin mano de obra.
Interesante debate. Seguimos en contacto. Manuel Espinar, hostelero en Valencia. Gracias.
Un fuerte abrazo. Os esperamos en Valencia.
Otro a vosotros. Chao. Esta semana contábamos que el desembolso que cada mes efectúa España, el Estado, por pagar las pensiones ha vuelto a marcar un récord. 13.600 millones, un 6% más que hace un año. España no es el único país con este problema, el resto de Europa también, es el envejecimiento, la más esperanza de vida. Algunos gobiernos comienzan a poner parches, cuando menos. Alemania ha sido el último en considerar una opción novedosa. Sopesa dar una paguita de 10 euros al mes a los menores de edad. Sí, una especie de propina o hucha para que ahorren de cara a su jubilación. Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué consiste el plan? Lo he resumido demasiado.
Bueno, pero lo has resumido bien. Es un plan de pensiones anticipado, se llama, ¿no? En cuanto esté en vigor, que va a ser seguramente a partir de 2026, los niños de entre 6 y 18 años, es decir, a partir de los 6 añitos, comenzarán a recibir 10 euros al mes del Estado, que se depositarán en una cuenta de inversión a su nombre. Dinero que no se puede sacar hasta la edad de jubilación, 67 años hoy. Se acumularán hasta los 18 años unos 1.440 euros, más los intereses que vayan generando, y bueno, más lo que los padres o los abuelos quieran aportar, regalar, en fin. Las ganancias generadas por esa cuenta estarán siempre exentas de impuestos hasta la edad de jubilación. Y cuando sean mayores de edad, pues los jóvenes o adultos también podrán ir añadiendo fondos personales dentro de un límite anual que todavía está por definir. Y bueno, y aumentar así los beneficios de esa cuenta. El coste estimado por el Consejo de Expertos Económicos para el Estado va a ser de 1.500 millones de euros al año. Y el objetivo es, pues bueno, crear una base de ahorro por anticipado que vaya cobrando valor, además, a lo largo de toda la vida laboral.
Claro, Rosalía, esto es porque al gobierno no les termina de salir las cuentas. ¿Cómo es el agujero de las pensiones allí?
A ver, aquí agujero como tal no lo hay todavía, pero lo que hay es una población muy envejecida y las pensiones se están llevando ya, en 2025, 125.000 millones de euros, que es una cuarta parte de los presupuestos generales disponibles, ¿no? En 2040, una cuarta parte de los alemanes va a tener más de 67 años. Es ahí donde no salen las cuentas. Es decir, no hay forma de pagar esas pensiones a futuro.
Claro, normal, imagínate cómo estamos aquí. Oye, ¿se ha planteado una reforma de las pensiones como sistema, más allá de los parches?
Ay, todos los partidos son conscientes de que es necesaria, pero la verdad es que la gran coalición, que está formada por la conservadora Unión Cristiano Demócrata y el Partido Socialdemócrata, al igual que todas las anteriores coaliciones que ha habido en las últimas décadas, intenta escaquearse, porque claro, hay que meter ahí una tijera tremenda, entonces van intentando parchear. Hay muchos temas en debate, desde luego la jubilación a los 70 años, se escuchan propuestas muy alarmantes, como la de la solidaridad generacional, en vez de intergeneracional, pues que llegado el momento las pensiones más abultadas, digamos, hagan un trasvase a las personas que tienen una pensión mucho más baja y no puedan vivir con eso. Se habla de la jubilación activa, eso es ya un hecho, poder seguir trabajando una vez jubilado sin pagar impuestos hasta 2.000 euros al mes de salario. Se debate también un año de servicio social obligatorio para los jubilados, porque no está solo el problema de cómo pagamos la pensión de los boomers, sino que es que nos quedamos sin fuerza laboral. Entonces, a cambio de estar recibiendo la pensión, obligar a los jubilados a un año de servicio social dependiendo de su formación y de su capacidad. Pero bueno, la mayor parte de las propuestas que se están tomando más en serio legislativas es esta, ¿no? El de anticipar, el de dar instrumentos para invertir en la propia pensión. En la vecina Polonia ya se está legislando también una cuenta de inversión personal que permite acumular activos libres de impuestos hasta 23.000 euros de momento y seguramente siga subiendo. O sea, por ahí va la cosa.
¿Cuál es la pensión máxima en Alemania? No sé si se utilizan allí mucho los fondos de pensiones privados.
Pues bueno, la pensión máxima es de 3.538 euros al mes brutos, con 45 años cotizados.
Son, si me permites, 1.000 euros más que aquí, ¿eh?
Sí, porque aquí son 2.000 netos ya. Claro.
Bueno, y es la máxima, quiero decir, la pensión promedio en Alemania es de 1.522 al mes, 1.728 hombres, 1.316 mujeres, o sea, no son pensiones tan altas, mucho más que en España, ¿eh?
Pero sí hay fondos privados, se utilizan mucho, hay más cultura de ese tipo de ahorro.
Pues en Alemania ha habido tradicionalmente una cultura del ahorro que es lo que ha permitido que estos sistemas de pensiones fueran sólidos, porque había otra bolsa de ahorro siempre detrás. Pero desde el 2000 a esta parte ha habido un cambio. El encarecimiento de la vivienda ha inclinado a los alemanes, que solían vivir siempre de alquiler, no les merecía la pena pedir un crédito y comprar una casa, pues ha empezado a ser más necesario o más rentable, y se ha ido buena parte del ahorro al sector inmobiliario. Lo que intenta el gobierno es que esa bolsa de ahorro vaya al sector financiero, que es donde más rentabilidad en términos de luego engordar una pensión puede tener.
Bueno, en cualquier caso, debate más que abierto, no solo aquí, sino en toda Europa. Otro día hablaremos de la mili, Rosalía. También es un
Cuando
temazo,
quieras,
¿eh? También
Ángel.
Es un temazo, ¿eh?
Pues sí.
Sí, no te rías, que con la que está cayendo en el mundo hay que tomar nota en otros
países. Es muy serio,
claro,
efectivamente.
Que sí. Rosalía, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós, chao. Yo fíjate que con esto de las pensiones, es verdad lo que decía Rosalía, que nadie se atreve a poner el cascabel al gato, pero es absolutamente inexorable, seamos sinceros. No es que el sistema no nos vaya a pagar pensión, es que vamos a cobrarla más tarde, inexorablemente, y seguramente menos.
Sí, y hay que preguntarle a los expertos. Yo me he quedado con varias de las cuestiones que decía Rosalía que están proponiendo allí en Alemania. Ese año de prestación social, lo de la solidaridad generacional. Hay cosas que hay que preguntárselo a gente que sabe aquí mucho de pensiones, a ver si tenemos a alguien la semana que viene y le comentamos estas cuestiones. Porque...
Venga, pues ponte a llamar.
No, ya estoy. Voy a salir de aquí y me pongo ya a hablar. Venga, ya está. Déjame que salga del estudio por lo menos.
Gracias, Iván.
A ti.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Alfredo Landa.
¡Oh! ¡Madre, qué castaña!
Está dispuesto a todo.
Que estoy aquí, ¿eh?
Con tal de encontrar el amor.
¿Eh?
¿Qué, te gusta?
Hombre, claro. Me parece que aquí me voy a hinchar.
Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
Y Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Mediodía Cope, arrancamos una nueva etapa.
Responder al qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y sobre todo, cómo te puede afectar.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia. Hoy